Muy bien, Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Los niños pueden pasar a su clase otra vez, recordatorio, sin sus dispositivos electrónicos. Si tienen celular o cualquier otra cosa, déjalo con sus papás. Y para la otra semana ya saben, ni siquiera traerlo, ¿verdad? A la iglesia. Hermanos, abren sus Biblias en Filipenses 3, por favor. Filipenses 3. Y el mensaje, yo soy tramposo a veces. El mensaje es corto esta mañana. Tal vez pudiera predicarlo en cuestión de 5 o 10 minutos. Amén, gloria a Dios. Ya me conocen, algunos ya me conocen. Es la introducción que está algo extendida. Pero para poder entender el mensaje necesitamos la introducción. Entonces, Filipenses 3. El mensaje va a ser de aquí a una hora. Después de leer, vamos a orar y después hablar de la introducción. Filipenses 3, si gusta, se ponen de pie. Y así vamos a leer versos 13, 14. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios. Te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por los cantos y los himnos que entonamos, Señor, que Señor nos da gusto hablar de tus grandezas, hablar de tu amor, hablar de lo que has hecho en nuestras vidas. Te rogamos, mi Dios, en esta hora que nuestros corazones pueden ser sensibles a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, de modo, Señor, que pueda transformar nuestro pensar y nuestro proceder también a través de este mensaje. Señor, que tú des aliento y consuelo a los que lo necesitan, que tú levantes el caído, que tú animes al desanimado, Señor, a través de este mensaje. Esperamos y confiamos de que tu palabra tiene esa palabra. Y te ruego, mi Dios, que quites cualquier obstáculo, cualquier distracción, para que este mensaje llegue al corazón de cada oyente. Y esto pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Se pueden sentar los que están de pie. O de paso, si no sabían, esta noche el mensaje va a estar en inglés. El que va a predicar, tal vez eche sus cuantas palabras en español, pero habla inglés. Entonces siempre habrá traducción para los que necesitan en español. Entonces es al revés de lo que normalmente hacemos. Normalmente los domingos por la noche estamos traduciendo español a inglés por lo que lo necesitan, pero hoy es al revés. Si usted nada más habla inglés, va a estar feliz en esta noche, porque va a escuchar el mensaje sin traducción. Y por los que nada más hablan español, no se preocupen, que también habrá traducción. Hermanos, quiero enfocarme en esta mañana y predicarles un mensaje. Mucho estaba corriendo en mi mente durante esta semana, pero siempre tenemos que elegir un tema, ¿verdad? Y decir qué predicar. Y quiero predicar un mensaje, hermanos, intitulado ¿Cómo superar tu pasado? ¿Cómo superar tu pasado? El autor de esta epístola, de esta carta, llamado el apóstol Pablo, escribe en este verso 13 que no había alcanzado, ¿qué? La perfección. No era perfecto, verso 12. Pero una cosa hacía para promover y llegar a la meta, y era olvidar lo que había pasado. Olvidar, dice verso 13, ciertamente lo que queda atrás. El día de ayer, la semana pasada, el mes pasado, la década pasada. Olvidando ciertamente, plenamente, lo que está atrás. Y en vez de pensar el pasado, en vez de vivir en el pasado, con la mirada hacia el futuro, extendiéndome a lo que está adelante. Con la meta, en verso 14, de la soberana vocación, del eminente conocimiento del Señor Jesucristo, Pablo deseaba profundizarse más y más en las cosas de Dios. Y no hubiera sido posible si él tenía su mente todo bien en el pasado. Para poder progresar en la vida cristiana, él tenía que dejar atrás las cosas del pasado. Usted dice, ¿y este señor Pablo, qué es lo que tenía en su pasado? Y aquí es la introducción, y aquí es lo que va a tomar un buen tiempo. Pero quiero, hermanos, que este tema, y vamos a regresar al final del mensaje. Si queremos ir adelante en la vida cristiana, en crecimiento, en madurez, en todo, en productividad, en producir fruto para Dios, tenemos que olvidar lo que está atrás y superar nuestro pasado. Vamos ahora a Hechos 26. Hechos 26. Aquí vamos a hablar por un momento, varios momentos. El pasado de Pablo. En Hechos 26, versos 4 y 5. En este capítulo Pablo está dando su testimonio, ¿verdad? Lo que había sido su vida en pasado y las cosas que él hacía. Hechos 26, versos 4 y 5 dice: mi vida desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Hermanos, lo que Pablo tenía desde su principio, desde que él, digamos, nació y tuvo conocimiento y capacidad para discernir, había vivido como fariseo, lo cual da a entender que sus papás, tal vez sus abuelos también eran fariseos. Pero dice aquí más específicamente que era la secta más rigurosa, más estricta, más según la ley de los fariseos. Ahora bien, ¿quién sabe algo de los fariseos? ¿Por qué se conoce mal los fariseos? ¿Por qué cualidad o qué atributo? Los fariseos. Hipócritas es la palabra que corre en nuestra mente, ¿verdad? Vamos a Mateo 23. Pablo decía, desde el principio he vivido como fariseo y buen fariseo de la secta más rigurosa. Mateo 23, y leamos versos 23 a 27. Todo este capítulo es una diatriba bien, bien fuerte de Jesucristo contra los fariseos y los escribas. En fin, contra los líderes religiosos que eran ineptos. Mateo 23, 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Hermanos, Jesús no escatima sus palabras aquí, hablando de la hipocresía y la corrupción y diciéndoles tal como era a los fariseos, lo cual no lo hizo muy popular con ellos, por cierto. Imagínate si Cristo te condena de esa manera, no vas a estar muy contento. Y Jesús habla, generalmente hablando, que los fariseos eran un grupo de personas que tenían una fachada de espiritualidad, pero por dentro, corruptos. Por fuera se mostraban muy espirituales, claro, hermanos, el mejor vestuario, ellos decían lo correcto. Todo lo que se podía percibir de ellos, lo de afuera, estaba correcto. Todo. Pero por dentro, y Jesús dice que eso es lo más importante, habían pasado por alto cosas tan importantes, verso 23, como la misericordia, el juicio y la fe. Hermanos, podemos ver esto a través de todos los evangelios, que los fariseos hacían lo que hacían para ser vistos de los hombres. Era una fachada nada más. Pero por dentro era tanta corrupción. Y Pablo dice, desde mi juventud, yo conozco a los fariseos. Es más, yo era un fariseo. Queda a entender que Pablo por fuera se veía como mejor adorador de Dios. El mejor, lo más espiritual que existía. Pero por dentro estaba lleno de corrupción. Por dentro estaba lleno de hipocresía. Así dice. Ahora bien, eso era su pasado. Vamos a Filipenses 3 otra vez. Filipenses 3. Y versos 5 y 6. Pablo no tenía miedo de hablar de su pasado. Y lo vamos a ver aquí ahora. Filipenses 3, versos 5 y 6. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quiero que ustedes vean algo muy interesante en el versículo 6. Una gran paradoja, un gran contraste, algo que parece que no cuadra. Y de hecho no cuadra. Solo en la mente de un fariseo pueden cuadrar las dos frases, que yo soy irreprensible en cuanto a la ley y a la vez perseguí a la iglesia. O sea, ¿en qué mente caben las dos cosas en la vida de uno? ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. Dios dio su vida por la iglesia, Hechos 20, verso 28. Y a la vez dices que obedeces la ley de Dios. Solamente en la mente de un fariseo pueden estar de acuerdo y concuerdan las dos cosas. Pero en la mente de Dios no es cierto. En la mente de Dios, Pablo no era irreprensible según la ley de Dios. Oh, sí, cosas externas, claro. Como digo, si usted lo hubiera visto, él es correcto. Pero por dentro estaba malo. Y se manifestaba en que él perseguía la iglesia de Dios. Ahora bien, todos, sin excepción alguna, tenemos cosas en el pasado de las cuales no estamos contentos. ¿No es cierto? Usted es la excepción. Cosas que preferiríamos ni siquiera pensar en ellas. Pero cosas que forman cicatrices en nuestras vidas. Comenzar hace años, cicatrices. Uno de mis favoritos que prediqué. Cicatrices en la vida. Y todos tenemos eso. A veces cicatrices físicas. Nos hicimos algún daño físico. Tenemos tatuajes, tenemos cicatrices de guerra, lo que sea. Y aunque ya la herida no está ahí, existe el recuerdo. Hay muchas cicatrices espirituales, emocionales y físicas. Y una cosa que Pablo continuamente menciona, aún siendo salvo, era lo malo que era antes de conocer a Cristo. Él confiesa en verso 6, yo perseguía a la iglesia. Pregunta, ¿es bueno o malo eso? Malo. En ninguna mente cabe eso que está, eso correcto. Perseguir la iglesia de Dios es algo malo. Y vemos que él confiesa eso. Ahora en Hechos 22. Hechos 22. Y versos 3 y 4. Seguimos viendo el pasado de Pablo para poder entender cómo este hombre pudo superar su pasado. Hechos 22, 3 y 4. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Vemos, hermanos, lo que Pablo hacía en el pasado. En verso 4, por su celo, oigan bien, o miren bien, su celo de Dios, entre comillas. En Juan 16, verso 2, Cristo dijo, habrán personas que te van a matar y van a pensar que están rindiendo servicio a Dios. El miércoles hablamos de eso. No tan diferentes que los de ISIS en hoy día. Que según ellos están alcanzando favor con su Dios, matando a los incrédulos, los infieles. Jesús habló de todo eso. El apóstol Pablo, llamado Saulo en ese entonces, era el primero en hacerlo. Perseguía a la iglesia de Dios pensando que era celoso de las cosas de Dios. Ni conocía a Dios ni a sus papás, ni al Hijo de Dios. Dice en el verso 4 que él prendía, encarcelaba a los hombres y a las mujeres. Muy bien, no somos tontos. Si tú entras a una casa y encarceles y atas y traes a tribunal el papá y la mamá, ¿qué pasa con los hijos? Por todo sentido práctico, quedan huérfanos, asolando familias. Es lo que hacía Pablo antes de conocer a Cristo, y él lo confiesa. ¿Cuántas casas quebradas? ¿Cuántos hogares quebrados y separados? Porque este hombre perseguía a la iglesia de Dios. Pero es peor de ahí, verso 5. Como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aún a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Hermanos, para Pablo, Saulo es entonces, no era suficiente erradicar a los cristianos de Jerusalén. Quería erradicar el cristianismo de las ciudades vecinas. Para él, él tenía que erradicar la faz de la tierra, el nombre de Jesucristo, yendo a Damasco, yendo a diferentes partes, con tal de que nadie creyese en Jesucristo. Eso era su misión en la vida. Y dice que él iba para Damasco para castigar. No nos equivoquemos con la palabra castigar, hermanos. No estamos hablando de algo liviano. Estamos hablando de castigo corporal. Estamos hablando, hermano, de azotes. Estamos hablando de ataduras. Estamos hablando de tortura. Y en lo que él hacía antes de conocer a Jesús. Hechos 26, otra vez. Para poder entender este mensaje, necesitamos entrar en detalle sobre el pasado de Pablo. Hechos 26, versos 9 a 11. Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibido potestad de los príncipes, los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Es otra ocasión cuando Pablo está dando su testimonio de cómo había sido salvo, y habla de su pasado, y su vida, su misión en la vida, se dicta en verso 9, hacer muchas cosas contra. Cuando vemos la palabra anticristo, ¿sabes lo que significa anticristo? Contra Cristo. Yo sé que no es el anticristo de Apocalipsis 13, no es la bestia. Pero Pablo, en un sentido, era un anticristo. Todo lo que él hacía era en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Así dice en verso 9. Y él quería hacer todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance, para que la gente no creyese en ese nombre. Y en verso 10 dice, y yo lo hice, y lo hice. No solamente pensé hacerlo, sino efectué hacer esas cosas que hacía. Encerraba en cárceles a muchos de los santos. No era suficiente con uno, con dos. ¿Cuántos podía? Muchos de los santos. En verso 10 al final. Y cuando eran matados, yo di mi voto. Cuando venía un papá de familia, una madre de familia, delante del tribunal, acusado, no de ser malhechor, simplemente de creer en nombre de Jesucristo para salvación. Y ahí estaba el tribunal, Pablo incluido. ¿Qué hacemos con este? Los que dicen, matémoslo, dicen ay. Dicen sí. Pablo, sí. Sí, sí, sí. Cada vez que alguien fue, apareció en el tribunal por creer en Jesús, Pablo dio su voto para que fuesen matados. Estamos viendo un pasado bien feo, hermanos. Nada bueno aquí vemos. Vemos que él odiaba el nombre de Jesucristo y por lo tanto perseguía a sus seguidores. Verso 11. Y muchas veces. No era un fracaso una vez. Una noche locura. Muchas veces. Castigándolos, otra vez esa palabra. Castigo físico. Por todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Pensemos en esa frase un momento. ¿Quién aquí ama el nombre de Dios, el nombre de Jesús? Los que no levantaron la mano, despiértense. O si no aman el nombre de Jesús, bueno, no sé qué haces aquí. Pero los que aman el nombre de Jesús, ¿Sabe lo que sería tal vez el pecado, unos pecados más malos? Blasfemar, maldecir ese nombre. Porque es precioso para nosotros. Y Pablo dice que cuando yo entraba a las sinagogas y entraba a las ciudades, yo los forcé a blasfemar. ¿Qué tendrían que hacerte a ti para que tú blasfemes el nombre de Dios, el nombre de Jesús? ¿Qué tendrían que hacerte? Exacto, exacto. Tal vez si ellos te dicen, mira, te voy a torturar, más de alguno, dicen, no, está bien, yo sufro todo eso por nombre de Cristo. ¿Y qué elogiable es eso? Pero ¿qué tal dices, ves ese hijo tuyo, si lo quieres ver vivo, blasfeme el nombre de Jesús? Ahí está más difícil, ahí está mucho más difícil. Yo quisiera pensar que daría mi vida por Jesús. Pero si agarras a mi mujer, uno de mis hijos, solo Dios sabe la decisión que tomaría. No voy a ser tan presumido para decir, no, yo no sé, porque no es mi situación. Yo no sé, hermanos. Pero eso es fuerte. Y los forzaba a blasfemar. Imagínense la angustia emocional de esos padres, ver a sus hijos y si quieren verlos vivos y si quieren estar con ellos, tienen que blasfemar el nombre de Jesús. Verso 11 sigue, y enfurecido sobremanera contra ellos. ¿Tú has visto a alguien que está fuera de sí? ¿Que su pasión en la vida es hacer daño a otros? Eso era Saulo. Con furia, con odio al nombre de Jesús. Todos los días se despertaba pensando en a qué cristiano podría perseguir ese día. Anochecía pensando qué iba a hacer el día de mañana para perseguir a los cristianos. Es el pasado de Pablo, hermanos. 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1, versos 12 a 14. 12 a 14 dice, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Miren verso 13. Pablo, otra vez, testificando de su pasado, no solamente forzaba a otros a blasfemar, él mismo lo hacía. Hermanos, es chocante para mis oídos cuando alguien toma el nombre de Jesús en vano. Gracias a Dios no es tan común en el idioma español, pero en inglés descaradamente toma el nombre de Jesús en vano. Y agregan ahí maldiciones de las más asquerosas del nombre de Jesús. Para mí es tan chocante. Y Pablo dice, yo hacía eso. Blasfemaba el nombre, no sé si lo hacía en hebreo, en griego, pero en algún idioma. Blasfemaba, traía maldición y deshonra al nombre de Jesús porque lo odiaba. Y habla ahí de perseguir, injuriar a la iglesia. Hechos 9. Aquí vamos a pasar un buen tiempo ahora. Hechos 9, verso 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte con los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes. Esperemos ahí. Tú puedes durar tal vez 7 días sin comer y vas a sobrevivir. Hay gente que han ayunado 40 días y no se han muerto. Puedes durar tal vez 3 días sin beber. Pero en cuanto a respirar, ¿cuánto tiempo puedes durar sin respirar? ¿Un minuto, 2 minutos? Los que tienen una gran capacidad, tal vez 3, 5 minutos. Y dice que Pablo respiraba amenazas y muerte. No creo que sea una palabra ahí escogida al azar de Lucas que escribió esto. Nos está diciendo, hermanos, que como es tan importante para nosotros respirar, y es la esencia de nuestra vida, así Pablo respiraba amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. ¿Comemos qué? ¿Tres veces al día? Tal vez unos más, tal vez unos menos. ¿Pero cuántas veces usted respira al día? Miles, ¿no? Diría, no sé el número, si alguien sabe, han de ser miles. Así era el día de Pablo, el día cotidiano. Odio a Cristo. Odio a la iglesia. Odio a ese predicador. Así era la vida de Pablo. Respiraba amenazas. Voy a Damasco a matarlos. Voy a dar mi voto para... Respiraba amenazas y muerte. Así dice la Biblia. No sé si alguien aquí tiene un pasado tan feo como ese. No sé. No sé si alguien tiene un pasado tan oscuro como ese de matar a cristianos todos los días. Pero era el pasado de Saulo. Ahora bien, aquí está todavía no el mensaje, pero el tema. ¿Cómo superar eso? O sea, ¿cómo ahora, siendo una nueva criatura en Cristo, cómo puedo no dejar que mi mente viva en el pasado sobre todas las cosas malas que yo hice? El llanto de las madres siendo separadas de sus hijos, el llanto de los padres por sus hijos, el llanto de cristianos siendo quemados y apedreados. ¿Cómo vivir con uno mismo a sabiendo lo que ha hecho? Pero gracias a Dios que Pablo un día, o Saulo, voy a seguir diciendo Saulo el resto del mensaje. Gracias a Dios, Saulo conoció a Jesucristo en Hechos 9. En Hechos 9, versos 1 a 6, él es convertido. Jesús le aparece. Y vamos a leer un poquito. El mensaje no es de aquí, pero vale la pena leerlo. Hechos 9, ahora versos 2 a 6. Y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Jesús del cielo le aparece a este señor que, miren bien, estaba en camino para seguir haciendo su misión violenta. Eso es lo que dice la Biblia. Estaba en camino a Damasco para otra vez, como otros días, perseguir la iglesia. Pero es su misión del día. Y Jesús le apareció y comienza un diálogo con él a decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De paso, noten cómo Cristo se identifica con la iglesia. Noten eso. Amén. Esos niños, esas madres, esos padres, esos ancianos que fueron torturados y perseguidos, Jesucristo mismo lo sintió. Porque él dice, Saulo, a tú perseguirlos a ellos, a mí me estás persiguiendo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es mi cuerpo. Eso es claro, la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Al pensarlo, no me acuerdo de haberte perseguido a ti. No me acuerdo de haber dado mi voto para matarte. O Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Estás persiguiendo a mi cuerpo, la iglesia, y por lo tanto me está persiguiendo a mí. Algo impactante en el verso 6. Él, temblando y temeroso. un hombre que diariamente blasfemaba el dulce nombre de Jesús. Un hombre que su misión en la vida era causar daño al nombre de Jesús. Cuando se encuentra con él, hermanos, es como un chihuahua. Que cuando está atrás o está en una jaula o de una defensa, ladra. Puede haber un león que la atraviesa enfrente y el chihuahua. Y luego que se abre la puerta de la jaula y que ese león o ese perro más grande se encuentra, se enrostra con el chihuahua. Solo Dios. Solo si Dios tiene misericordia, el chihuahua va a salir vivo. Pablo, día tras día, causando daño al nombre de Jesús. Hasta que apareció el león de la tribu de Judá. Hasta que apareció Jesucristo enfrente, y al ver esa imagen, ¿qué dice la Biblia? Se acobardó. Temeroso y temblando. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que este Jesús a quien él quería hacer daño, realmente era quien decía que era el Hijo de Dios resucitado. Ahora, leemos versos 7 a 9 ahora. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vio a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Que paremos ahí. ¡Qué glorioso! Saulo se humilla delante de Jesús. Es convertido y sus pecados son perdonados. Su destino final fue cambiado. ¡Gloria a Dios por eso! Pero ahora tenemos un obstáculo muy grande. Este nuevo integrante a la familia de Dios, con todas sus maldades del pasado, ¿cómo ser aceptado en la familia de Dios? ¿Cómo superar las pesadillas y los sueños, los rostros de los que había perseguido y servir a Dios? Porque la infamia de Pablo era conocida por muchas personas. O sea, no lo que hacía no lo hacía en secreto. Era conocido por la iglesia primitiva como el perseguidor. Y eso vamos a ver a continuación. Hechos 9, versos 10 a 16. En este capítulo vamos a ver 3 personas, o 2 personas, un grupo de personas, quienes tuvieron contacto con Saulo después de su conversión. Verso 10. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Dios sí tiene un sentido de humor, hermanos. Hay un hombre, un discípulo, buen creyente, llamado Ananías, que tuvo una visión. El Señor quiere comunicarle algo. Y la misión que él tiene es muy importante. Pero no una misión, digamos, sin riesgo. Porque Dios le dice a Ananías, verso 11, ve a la calle llamada Derecha. Ok. Y encuentra un tal Saulo. Como que conozca ese nombre. Saulo de Tarso. Oh, ahora sí yo sé de quién está hablando. Y vas a poner sus manos encima de él, no para matarlo, sino para que él pueda recibir la vista. Porque había sido ciego desde que le resplandió la majestad de Cristo. La infamia de Saulo era tan grande que Ananías, al escuchar esto, no quería hacerlo al principio. Mira lo que dice en verso 13, 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes, los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías dice, Señor, si estamos hablando del mismo Saulo, de Tarso, sí. Lo único que sé de él, y muchos lo verifican, que ha encarcelado a creyentes, es un hombre malo, de los más malos que existen. ¿Y tú quieres que vayan de él y que le dé la vista otra vez? Ananías no quería hacerlo. Tenía miedo, y con razón. Es comprensible esto. Porque Pablo tenía, o Saulo tenía facultad, derecho, autoridad, en verso 14, de prender, encarcelar a todos los que invocaban el nombre de Cristo. Eso abarca todas las edades, hermanos. ¿Tú crees en Cristo? Sí. Esposas, ven conmigo. Y ahora Ananías es mandado ir hacia él para ministrarle. Yo creo que no solamente Ananías, sino muchos habrían respondido de la misma manera. No, gracias. Señor, ahí está Pedro, mejor úsalo a él. Señor, ahí está otro. El Señor le dice, verso 15, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. El Señor le dice a Ananías, Ananías, no te preocupes, yo lo elegí a él. Y él va a comenzar un ministerio grande. Él va a evangelizar y presentar el evangelio a los gentiles, a reyes e incluso a los judíos. Y el ministerio que él tiene también involucrará persecución. Pero necesito que tú hagas esto. Ananías tiene que decidir ahora, o creo en Dios o creo en mis sentimientos. Yo no quiero. Realmente yo no quiero conocer a Saulo. Pero miren verso 17. Entonces Ananías fue y entró en la casa y poniendo las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió el punto a la vista y levantándose fue bautizado y como comió fue confortado y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aunque Ananías tuvo sus objeciones para encontrarse con Saulo, qué bueno que él obedeció. Qué bueno. Obedeció a Dios, y gloria a Dios por eso. Y cuando se encuentra con Saulo, nótense, hermanos, la primera cosa que le dice en 17, hermano Saulo, de todo lo que le pudiera haber dicho, enemigo Saulo, homicidios, homicida Saulo, malhechor Saulo, vil Saulo, impío Saulo, hermano Saulo. ¿Sabe lo que Ananías reconoció? Que este hombre, por más malo que había sido su pasado, ahora era su hermano en Cristo. Era su hermano en Cristo. Por más que su carne decía, no confíes en él. Dios le dijo, es tu hermano ahora. Hermano Saulo, hermano Saulo. Después lo bautizó, fue lleno del Espíritu Santo y recobró la vista. Gloria a Dios por eso. Sigue diciendo en el verso 19 que tuvieron compañerismo. Ananías se almorzó, cenó con él. Hubo un compañerismo, una comunión entre los hermanos en Cristo ahora. No solo eso, da a entender que pasaron un tiempo juntos, dice el verso 19. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, esto es algo precioso. La primera persona que tuvo en contacto con Pablo después de su conversión era Ananías. Y Ananías no le habla de su pasado, no lo condena por su pasado. Le da la diestra al compañerismo y dice, hermano Saulo, bienvenido a la familia de Dios. Aquí comemos juntos, aquí hablamos de Dios juntos, aquí oramos juntos. Bienvenido a la iglesia. ¿Qué bienvenida más importante, hermano? Yo creo que Dios eligió a Ananías porque tal vez otra persona no lo haría. Dios conoció el corazón de Ananías. Sigamos leyendo en Hechos 9. Verso 20:21. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevar a los presos a los príncipes de los sacerdotes? Saulo, después de escuchar un poquito de Jesús, él mismo comienza a predicar de Jesús, que es el Hijo de Dios. O sea, creció así rápido, comenzó a participar en todo lo que hacía la iglesia. De tal forma que los otros discípulos quedaron atónitos. No podían creer que este hombre con la infamia de ser perseguidor y homicida y todo eso, ahora predicaba el nombre de Jesús, un nombre que antes blasfemaba. Dijeron, ¿cómo es posible? Él vino a Damasco para matarnos. Y al final de cuentas, está promoviendo más lo que nosotros creemos. Humanamente, nublando, hermanos, no tiene explicación. Pero ¿sabe lo que sí lo explica? El poder del Evangelio. Tan grande fue el cambio en Saulo que esta gente quedó atónita de que este malhechor ahora está promoviendo el nombre de Jesús. Pero Ananías no es el único en este capítulo que tuvo un encuentro con él. Baja en el versículo. Por el tiempo vamos a brincar unos versículos. Verso 26. Y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Ananías vivía en Damasco. Y en Damasco, Saulo encontró amigos, encontró hermanos, encontró gente receptiva para él. Pero después, cuando regresó a Jerusalén, el centro del Evangelio, el cuartel, por decirlo así, entró en una iglesia, y no estoy hablando de un edificio, deben de saber eso, entró en un grupo de hermanos, y dije, ¡hey! ¡Yo soy Saulo! ¡Yo soy tu hermano! Y todos con los ojos bien pelados, ¿Saulo? ¿Saulo de Tarso? No. Tú no vienes a adorar con nosotros. No, tú no vienes a aprender con nosotros. Tú vienes aquí como espía. Tú vienes aquí para descubrir dónde vivimos y qué hacemos y todo eso, para al final hacernos daño. Dice la palabra que él intentaba juntarse con ellos. Pero dice que ellos tenían miedo de él. No creyendo que el discípulo. No, Saulo tiene nueva táctica ahora. Viene para espiar. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso es natural. Yo comprendo eso. Yo comprendo la dificultad que tenían sus hermanos para aceptar que este hombre que había sido tan malo ahora era un hijo de Dios. Yo entiendo eso. Incluso si sigue leyendo, va a ver que Saulo no dice, si ustedes fueran cristianos de verdad, me aceptarían. No, porque él conoce su pasado también. Entonces vemos otro grupo de personas quienes tenían cierta renuencia a aceptar a Saulo como creyente. Hechos 22. Y versos 9 y 10. No es el pasaje. Voy a ver si me encuentro rapidito. Hay un pasaje, creo que es en este capítulo, donde Pablo dice, todos saben o todos conocen lo que había hecho. A ver si me ayudan a encontrarlo rápidamente. Perdón, 19. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel. Y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Cuando Saulo fue mandado a Jerusalén, dice, Señor, pero Jerusalén es donde soy más conocido. Yo hacía más estragos en Jerusalén que cualquier otro lugar. Si yo voy a predicar en Jerusalén, muchos de esos creyentes tienen familia que fue encarcelada y muerta por mi culpa. Y ellos saben eso. Dice, ellos saben eso, Señor. Y cuando va allá, pueden entender, hermanos, por qué ciertos hermanos tenían dificultad con aceptarlo. Porque sus propias familias, amigos, compañeros de trabajo, habían sido afectados por Pablo. Pero sigamos leyendo Hechos 9. Hechos 9. Saulo, no dejó que este grupo de dudosos lo desanimaran. O sea, Saulo entendió que ellos necesitaban de la prueba de su cambio. Toca la puerta de una casa. ¿Quién es? Saulo. ¿Saulo quién? Saulo de Tarso. No, gracias. No, yo soy creyente. No, gracias. Ok. Está bien. Yo entiendo. Voy a seguir sirviéndole a Dios. Voy a seguir juntándome. Y espero que esa gente que ahora mismo no me aceptan, en algún futuro no tan lejano, puedan ver que el Evangelio me cambió. Yo soy diferente que antes. No tengo los mismos deseos que antes. Y Saulo no dejó que esa gente lo decepcionara. Hechos 9, 27-31. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús y entraba y salía con ellos en Jerusalén y hablaba confiadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle, lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Gracias a Dios por Bernabé. Gracias a Dios por él. Hace años predicamos un mensaje sobre él. Un tipazo. Bernabé, hijo de consolación, significa su nombre. Hijo de consuelo. Bernabé observó que Pablo deseaba estar con los hermanos en Jerusalén. Y fue rechazado. Vete de aquí. Bernabé tuvo compasión de él. Bernabé lo buscó, igual que Ananías, solo en otra ciudad, y le dio la diestra, un apretón de manos, y dijo, hermano Saulo, ven conmigo. Hermano Saulo, no pongas mente que esa gente tiene sus dudas. Vas a crecer conmigo. Y entraba y salía con Bernabé. No solo eso, miren esto, verso 27. Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¡Wow! Bernabé, hermanos, tenían confianza como ninguno que el Evangelio de Cristo cambia corazones. Él tenía esa confianza. ¿Saben por qué? Porque si tú quieres perseguir la iglesia, ¿qué personas más, qué dijera yo, deseadas para perseguir que los propios apóstoles, los mismos apóstoles? Y Bernabé dice, mira, pensalo, te voy a presentar a Jacobo, te voy a presentar a Pedro, te voy a presentar a todos los 12 que anduvieron con Jesús, para que los conozcas. Bernabé está seguro, sí, estoy seguro. Bernabé, ¿qué te da la confianza de que él no los vaya a matar? Porque no me avergüenza el Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación al judío primeramente, también al griego. Yo confío que el Evangelio de Jesús, como te cambió a ti y a ti, también le cambió a él. Bernabé tuvo esa confianza. Sigue diciendo, hermanos, en el verso 28, 29 y 30, que Saulo se involucraba, otra vez predicando, aprendiendo de Bernabé y de otros. Y miren el resultado, verso 31. Las iglesias tenían paz. Tenían paz. Las iglesias eran edificadas. Las iglesias tenían consuelo. Y las iglesias eran multiplicadas. ¿Pero por qué? Porque un tal Bernabé confió en el poder transformador del Evangelio, le dio el compañerismo, no lo rechazó a Saulo, por más malo que había sido su pasado, y gracias a Dios vemos un Saulo fructífero, trabajando la obra del Señor. Esa fue la introducción. No les mientas, fue la introducción. Pero mensaje, 5 minutos, 5. Pero tenían que ver eso. Tenían que ver el pasado de este hombre. Es semejante si entrara por estas puertas un soldado de ISIS que había decapitado a docenas de gentes, quemados vivos. Y yo dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mohammed, ¿verdad? Todos se llaman así. ¿Y tú a qué vienes? Vengo a porque acepté a Cristo como mi Salvador y quiero juntarme con ustedes. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Como Ananías? Bienvenido, hermano. Aquí nos juntamos a las 7 de la noche. Aquí nos juntamos el miércoles. Es más, hay una actividad especial ese sábado. ¡Véngase! ¿Podría usted? Qué bueno que eres salvo, pero tal vez esa iglesia es mejor combinación para ti. Tal vez otra iglesia mejor para ti. Dudando de que realmente habéis sido convertido. Gracias a Dios, hermanos, por hombres como Ananías y Bernabé, quienes dieron la diestra del compañerismo. Y gracias que Pablo pudo superar todo su pasado y ser fructífero para Dios. Ahora bien, ¿cómo lo hizo? 8 pasos.
8, pastor.
8, rápidamente. ¿Cómo superar tu pasado? Otra vez, no sé qué has hecho en el pasado. Bueno, algunos porque me lo han dicho, pero no todos. Este no sabe del mío. Pero te aseguro que en un momento dado en su vida hay días, semanas, meses, años o décadas negras, feos. ¿Cómo superar eso? Primero, ser salvo y ser perdonado. Hermanos, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, Él borra, borrón y cuenta nueva, Él limpia sus pecados con su preciosa sangre, aunque sea el pecado de mentira, de engaño, de adulterio, fornicación, lo que es el pecado, Jesucristo lo puede perdonar. Hay que ser salvo y perdonado por esos pecados, número uno. Número dos, mostrar un arrepentimiento genuino. Tengo versos para todo esto, pero el tiempo es corto. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, dice Dios. Hermano, nótense que cuando Saulo fue convertido, no se convirtió y siguió persiguiendo a la iglesia. No, ya no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido, se sintió bien mal por lo que había hecho y no lo volvió a hacer, no volvió a respirar amenazas y muerte contra la iglesia. Porque hubo arrepentimiento genuino. Lo que hay que hacer para superar tu pasado. Tercero, acudir a los hermanos en Cristo. Qué bueno, hermanos, que Saulo acudió a Ananías y Ananías a él. Qué bueno que acudió a Bernabé y pasó mucho tiempo con ellos y no le hizo mente a aquellos que no lo quieren aceptar. Porque solo así pudo crecer por el compañerismo y la alimentación espiritual que recibía de ellos. Cuatro, hacer pública tu fe en Jesucristo. ¿Vieron algo que Saulo hacía? Después de Saulo fue bautizado. Después comenzó a publicar en las sinagogas que Jesús era el Cristo. Nada te va a ayudar a superar tu pasado como hacer pública tu confesión de fe. Saulo no sabía tanto tal vez como los otros apóstoles. No puede predicar un discurso elocuente como ellos. Pero lo que él sabía, que Jesús era el Hijo de Dios, él lo publicaba, él lo confesaba, y eso lo ayudó. No voy a decir anular su pasado, pero superarlo, sí. Número 5, no te desanimes por los que tienen sus dudas. Siempre habrá un remanente, que como aquellos de Hechos 9, algo dudosos. No sabemos si Saulo entró aquí para espiar o porque es salvo. Siempre habrá gente así. No le des mente. No te desanimes por eso. Porque por cada uno que te rechaza, hay otros 100 en la familia de Dios que te da la diestra, el compañerismo. Solo hay que buscarlos. Número 6. Olvidar las cosas del pasado. Otra vez, Filipenses 3. Aquí vamos a terminar. Les dije que regresaríamos acá. ¿Cómo superar tu pasado? Número 6. Olvidar las cosas del pasado. 3:13. No, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El predicador de esta semana, ya en el avivamiento, uno de ellos, el que está discapacitado, era un soldado, un Green Beret, dicen en inglés, que tenía misiones especiales, secretas, todo eso. Y él confesó, hay muchas cosas que hacía de las cuales no estoy contento. Acabé con mucha vida humana. Y él confesó, tenía pesadillas, de noche los demonios llenaban sus pensamientos del pasado. A veces es difícil, algo así, hermanos. Aunque usted estaba sirviendo a su patria, imagínese eso. Y Pablo, Saulo, podía ver el rostro de Esteban ensangrentado, porque él estaba ahí como joven. Lo dimos ya. ¿Cómo superar eso? Olvidando lo que queda atrás. Dejar que tu mente esté en el pasado no te va a ayudar a superar el pasado. Es más, lo que va a hacer es forzarte a vivir en condenación continua. Entendamos algo. Cuando Dios perdona, Dios olvida. No como nosotros. Nosotros perdonamos, pero queda ahí el pensamiento, desgraciadamente. Pero cuando Dios perdona, Él arroja los pecados a lo más profundo de la mar para jamás ser reconocidos otra vez. Somos nosotros que nos condenamos. Entonces, cuando hablamos de olvidar el pasado, disfrutemos el perdón completo de Dios. Número 7. ¿Cómo superar el pasado? Extenderse para adelante. Verso 13, que dice al final. Extendiéndome a lo que está adelante y proseguir al blanco, a la meta. Incluso ayer, es el pasado. Gracias a Dios por los que ayudaron. Gracias a Dios por los que vivieron esta semana en triunfo. Y si usted vivió en derrota, ¿sabes qué? No te va a ayudar a vivir en esta semana que pasó. Decir, aunque yo fracasé la semana pasada, desde el día de hoy y esta semana que viene, voy a vivir en triunfo. Extenderse lo que está adelante. Número 8. ¿Cómo superar el pasado? Gálatas 1, a la izquierda, dos libros, Gálatas 1. La última cosa para superar el pasado es dar gloria a Dios. Gálatas 1, versos 22 a 24. Solamente habían oído decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. No era fácil para Saulo, sus primeros años de ser cristiano. No era fácil. Algunos incrédulos dudaban de su conversión, pensando que sería imposible que un perseguidor fuese ahora un predicador del Evangelio. ¿Cómo va a ser? ¿A poco dudas del poder de Dios para cambiar vidas? Algunos sí lo hacían. Pero Pablo dice que cuando esos hermanos vieron con sus propios ojos, escucharon con sus oídos que Saulo de Tarso ahora, en vez de blasfemar públicamente en nombre de Jesús, ahora predicaba que a través de él hay perdón de pecados, esos hermanos glorificaban a Dios en mí. Y hermanos, para superar el pasado, tú tienes que hacer cosas que glorifican a Dios. Y eso es dirigir y dar la gloria a Dios. Y tarde o temprano, esos dudosos van a cambiar. Van a cambiar. Yo dudo de que al final del ministerio de Pablo, cuando estaba por morir, que todavía había gente pensando, no, no es creyente. Lo dudo mucho. Un hombre que por décadas había servido a Dios, logró convencer a todos los dudosos que realmente ha convertido. Así que, hermano, les cuento, si usted tiene manchas, no voy a decir sí, tiene manchas. El hecho que sí tenemos manchas, porque no es condicional, todos tenemos. Por más malo que ha sido por su pasado, puede superar el pasado y ser fructífero para Dios y recibido en la familia de Dios. Vamos a orar. Padre celestial, nuestro gran Dios, te damos gracias por esta historia, un poquito extensa la historia, triste la historia de lo que Saulo hacía antes de conocerte. La destrucción, la angustia, la pena que él causaba cuando torturaba, encarcelaba y mataba a esos creyentes. Solo tú puedes comprender el dolor que él causó. Señor, pero qué bueno que tú extendiste tu gracia, tu misericordia y tu perdón hasta este individuo impío. Le cambiaste el destino final. Le perdonaste todos sus pecados. Y le hiciste un hijo tuyo. Y eso fue al comienzo. Después se encontró una familia grande. No una familia biológica, sino una familia espiritual. Y hombres como Bernabé, hombres como Ananías, le dieron la diestra de compañerismo confiando en el poder del Evangelio para transformar vidas. Y qué bueno, Señor, que Saulo llegó a ser el gran apóstol Pablo. Y él fue muy fructífero para ti. Señor, yo te ruego que ayudes a cada persona, su servidor incluso, que tenemos manchas en el pasado, que no dejemos que nuestra mente demore ahí, sino que podamos olvidar lo que queda atrás, podamos superar los fracasos y extendernos a lo que está adelante. Satanás quiere que vivamos en el pasado, pero tú quieres que nos extendamos a lo que está adelante. Ayúdanos, Padre, a vivir en triunfo y vivir con una mirada a lo que está adelante. Bendice a cada persona que está aquí presente. En el nombre de Jesús, que pedimos todo esto. Amén.